Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Le comento que el día de hoy el Pleno de la Comisión Permanente votó en contra del punto de acuerdo que proponía que Adán Augusto López Hernández pida licencia por la investigación que se lleva a cabo en contra de su secretario, quien fuera su secretario, Hernán Bermúdez. La mayoría dijo no. No encubrimos a nadie, pero el fuero no se lo quitamos. Adán Augusto dice que no le asusta comparecer a la autoridad, pero bueno, pues literalmente conserva el fuero. Federico Dorin dijo que Adán Augusto es un notario público y que lava dinero que se robó López Obrador y sus hijos, que siguen robando con empresas fantasmas. Durísimo, durísimo. Esto es un momento más. Maro Rojas nos cuenta qué es lo que ocurrió. La Suprema Corte de Justicia declara que Lorenzo Córdoba no irá a los libros de texto, no en todo caso como un racista, irá por todos los méritos que tiene como académico y haber sido autoridad electoral. En un momento más vamos a platicar con él, pero le gana la Secretaría de Educación a quienes hicieron facciosamente los libros de texto para ponerlo como un emblema, como un apotegma del racismo. Así es que, bueno, en este caso, en un momento más platicaremos con él. Le comento en otros temas que el ministro Javier Lainez Potisek celebró la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Se le veía muy emocionado, un gran, gran jurista, Javier López Potisek.
Declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Muy emocionado se le veía. Y ahí está la página para la historia. La Corte Suprema legítima se despide para dar paso a la Corte Suprema electa por la movilización política. Hoy se cumplen 80 años del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Hiroshima allá en Japón. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, ¿qué tenemos?
Pues el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una reunión de 3 horas en Moscú con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, como parte de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Trump calificó el encuentro como altamente productivo y aseguró que hubo grandes avances. Por su parte, el Kremlin describió la reunión como constructiva, destacando la voluntad de diálogo, aunque sin anunciar acuerdos concretos.
Muy bien. Oye, y aquí en la capital de la República, ¿cómo nos ha ido?
Pues se han reportado las lluvias, doctor. También tenemos alerta amarilla debido a que pues las autoridades las activaron porque hay fuertes rachas de viento para esta noche. Las demarcaciones afectadas serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Cuauhtémoc, todas, Gustavo vamos. Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.
Oye, vamos a tener en el Pacífico una tormenta tropical Ivo, ¿no?
Así es, se formó la tormenta tropical en el Océano Pacífico Oriental, según ya informó el Centro Nacional de Huracanes, y este fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se localiza a 310 kilómetros al sur, sureste de Acapulco, en la costa mexicana.
Bueno, pues en un momento más, pues de la pausa, platicamos, le cuento que José Luis Rodríguez Díaz de León fue nombrado subsecretario de Política Criminal. Un momento más, platicamos de todos esos temas. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Buena cosa esto de que todo mundo tenga, a pesar de que en este caso depende de situación laboral, cobertura por parte del seguro en caso de que haya un accidente. Yo creo que habría dos cosas que habría que poner sobre la mesa. Una, que si queremos cobertura universal de salud, pues no puede depender de la condición laboral que uno tenga. Todo mundo debería tener acceso a la protección, en este caso de la salud. Y lo segundo, todos los que manejamos coche o van en moto, que cada vez son más peligrosos, deberíamos tener un seguro, por lo menos para daños a terceros. En su momento, aquí en la capital de la República, ya sabe quién lo vetó, pero en mi opinión, toda esta gente que se va exponiendo y que se juega la vida, además de cubrirlos, que me parece muy bien, deberían tener todos y todos los automovilistas de esta ciudad, en mi opinión, un seguro y obligatorio. Es decir, el gobierno está muy preocupado por cobrarte tenencia y por cobrarte un montón de cosas. Es decir, oiga, retiro si usted quiere la tenencia, pero todo mundo me va a poner un seguro de cobertura mínima, de tal manera que pues, si atropellan un motociclista, pues por lo menos alguien se haga responsable de ese tema. Bueno, seguimos con la información. Saludo ahora al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches.
Hoy un montón de temas, reformas electorales y varias cosas más, pero ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntame.
Mira, me parece muy interesante retomar un tema que se dio en la conferencia entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump el jueves de la semana pasada. Nos anunciaron, y creo que es verdad todo eso, que iban a incrementar esos aranceles con los que nos amenazaban, se van a revisar en 90 días. Desde luego quedaron vigentes los aranceles que ya se habían establecido para distintos elementos, acero y cobre, distintas cuestiones. También se dijo que podía adelantarse, empezar las renegociaciones del T-MEC. Pero lo que no se ha comentado mucho es que el presidente Trump dijo en uno de sus twitters que México había aceptado retirar de inmediato las barreras comerciales no arancelarias.
Tal cosa dijo, esto, ¿sí?
Exacto, y esto creo que no se ha comentado mucho. Ayer Enrique Quintana escribió un artículo, me parece muy interesante, en El Financiero. Yo hice mi colaboración desde otro ángulo, desde luego, sobre este mismo tema en El Universal, donde tú y yo escribimos. Y lo que yo planteo es, ¿qué quiere decir en primer lugar este tema que se anunció del lado estadounidense, pero no del lado nuestro? Las barreras comerciales no arancelarias, dicho muy rápidamente, son todas aquellas cuestiones que tiene un país, medidas legislativas, administrativas, normas oficiales, normas técnicas, en materias muy diversas, fitosanitarias, sanitarias, etcétera, donde un país pues trata de generar una política pública de acuerdo con lo que ese país considera. Si efectivamente México aceptó, como dijo el presidente Trump, abrir el tema de las barreras comerciales no arancelarias, pues lo que México decidió simple y sencillamente es abrir sus procesos de regulación internos respecto de las mercancías que vienen de fuera. El presidente Trump y el programa de la Heritage Foundation, donde él basa muchísimas de sus acciones, dicen que todo este tema que tiene que ver con las biotecnologías, en especial maíz transgénico, algodón transgénico, glifosato, etcétera, son indebidas porque carece de base científica su prohibición para entrar en los países.
No, eso nos dieron palo con esos temas en el ámbito, digamos, del panel de controversia comercial, pero aquí lo hicieron ley, ¿no? Creo que está hasta en la Constitución.
Está en la Constitución, pero lo que ahora, y esa es la parte interesante, si efectivamente esto fue lo que se negoció, pues el del lado estadounidense te podrían empezar a decir, quítame esa barrera que tiene que ver otra vez con lo fitosanitario, con los procesos de inversión, con las normas técnicas que estén dificultando o prohibiendo de plano las importaciones de productos estadounidenses a México. Este tema no lo han retomado, no lo han explicado, solo quedó en el Twitter del presidente Trump. Insisto, algunas personas lo han empezado a comentar. Creo que esto sí vale mucho la pena que lo retomemos, pues tú, yo y otras personas que estamos ahora en los medios, porque es, insisto, o sería una enorme restricción a las políticas y a las decisiones internas, bajo la amenaza de que nos 90 días nos caen a palos con los aranceles o nos caen a palos también con la renegociación del T-MEC. Por eso me pareció muy importante recuperar este tema, querido Leonardo.
Que me parece central. Esta mañana platicaba con Duncan Wood a propósito del documento es el USTR, que contiene todas estas medidas que en principio México va a tener que en este caso retocar, modificar o matizar. Hay algunas tan tremendas como la integración de reguladores, José Ramón. Está el tema del IFT que extinguieron y no sé si COFES entra en el mismo saco, pero decía el USTR, oiga, pues en México ya no hay garantías de tener autoridades autónomas. Pero yo te pregunto a ti, como exministro, ministro en retiro de la Suprema Corte, ¿qué le vamos a decir a nuestros socios comerciales con un nuevo poder judicial producto de la movilización política y el fraude electoral? Cuando nos digan que eso es una barrera suprema al comercio y al funcionamiento de una economía moderna, ¿qué demonios vamos a decir? ¿O estamos esperando que Trump nos ponga sobre la mesa la amenaza de una, en este caso, política arancelaria seria para pues empezar a darnos cuenta que tenemos un problema serio ahí, José Ramón?
Mira, yo creo, y no quiero parecer ni serlo, ni nunca lo sería, ni traidor a la patria, ni hable de mal agüero, ni nada de estas cosas.
Es un orgullo para su patria, doctor.
Gracias, gracias. Igualmente que usted, mi querido maestro, pero ahí va el problema central. La política de México hoy, y lo digo con mucha tristeza, se está definiendo en los Estados Unidos. Tiene cerca de 40 personas que están extraditadas o que fueron enviadas a la mala a Estados Unidos, que en estos días se están declarando. Viste hoy que no se le va a aplicar la pena de muerte a Ismael Zambada, que tampoco se le va a aplicar la pena de muerte a Rafael Caro Quintero. Es decir, allá se están negociando muchísimas cosas a cambio de una enorme cantidad de información, que cerca de 40 personas, los Guzmán López, los Zambada, todos los lugartenientes que han estado llevando. Entonces, toda esta parte de las finanzas, de la política del país, se está definiendo allá. Y también se está definiendo allá, si es que es verdad lo que dijo y ver que el alcance del presidente Trump de las barreras comerciales no arancelarias, una parte importante de la política económica, industrial, minera, etcétera, del país, se están definiendo en Estados Unidos. Yo creo que en ese ímpetu o en esa ola va a entrar ahora con el Tratado de Libre Comercio, la renegociación, el tema judicial, porque han estado saliendo diversas notas de diversas instituciones estadounidenses, todavía no abiertamente, pero sí al menos como duda en el sentido de si efectivamente este modelo judicial garantiza o no garantiza las inversiones y el trato recíproco y el Estado de Derecho, etcétera, que es uno de los componentes básicos, como sabemos, de las relaciones comerciales modernas. Entonces, yo creo que en los próximos meses, entre las personas que están extraditadas, las fiscalías, los jueces estadounidenses, más estas barreras comerciales no arancelares que pueden ser tan amplias como se te ocurra, los porcentajes de inversión extranjera, la extensión de los casos, ahí hay una parte oculta, más esta, la dinámica que se empiece a dar, si es que los criterios empiezan a ser criterios pues no sustentados en ley, criterios ideológicos, criterios de así es, porque así tiene que ser, porque el movimiento lo exige, etcétera. Yo creo que sí estamos en una condición muy difícil con un tratado comercial del que, para bien o para mal, depende, tú lo sabes mucho mejor que yo, una parte importante de la economía nacional.
Y lo cual prueba una vez más lo que hace milenios, sabe la humanidad, que el poder sin contención pierde todas las virtudes. Fíjate, tenemos esos temas. Estados Unidos te está redefiniendo tu política de seguridad completita para efectivamente acatar eso. Dos, ahora todos estos temas que tú planteas con enorme tino, ahí está. Y la otra, que esperamos que nos intervengan las aduanas para mandar a este individuo, que ya viste que es un megamagnate, todavía está en funciones. Y está en funciones y podría seguir en funciones si la prensa independiente, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no los hubiera exhibido. El tipo seguiría despachando como jefe aduanal. Y subrayo lo de jefe aduanal, mi querido José Ramón, porque por las aduanas pasa el dichoso fentanilo, que es la madre de todos los problemas que hoy tenemos con Estados Unidos.
Mira, hace unos años leí, y tú seguramente lo has leído, la biografía que hizo el general Grant, y después Ulises Grant, presidente de los Estados Unidos, un libro espléndido. Y él dice que cuando vino a la guerra del 47 a México, vino como capitán, y él decía: a mí lo que me da una enorme tristeza es ver que los soldados mexicanos eran muy valientes, no tenían armas, no tenían equipo, no tenían avituallamiento. Y él dice, y todo eso es culpa de su gobierno, que no les supo dar lo necesario para la guerra. Decía, daba pena tener que atentar con tres personas o tener que dispararle. Es decir, es una declaración muy dura que hace entonces Capitán Grant, luego presidente de los Estados Unidos. Mira, a mí me está dando esa impresión que esto que nos está pasando, de que los mexicanos tengan que declarar en Estados Unidos que la política se esté definiendo allá, es un resultado de nuestra incompetencia interna. No es solo, así lo dejo claro, que sea una ambición imperial, una reconquista, o las zonas de influencia que tú y yo hablamos alguna vez aquí en el programa. Es mucho más complejo que eso. Nosotros permitimos, por la impunidad generalizada del país, que se generaran estas cosas.
Y eso huele más a vendepatrias que señalar y decir, esa debilidad se convierte, o esa debilidad se convierte en vulnerabilidad cuando tienes todo eso abierto. Por cierto, el libro de Grant no lo he leído, pero mi cumpleaños está cerca y ya tienes un regalo que hacerme, doctor. Digo yo, ¿eh?
Llegará con una muy bonita empaquito.
Lo buscaré. Abrazos.
Sí. No. Gracias, adiós, querido Leonardo. Muy buenas noches
para todos. Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Le comento que el día de hoy la permanente ratificó a dos embajadores de México, uno un funcionario de enorme trayectoria, Francisco Javier Díaz de León, va a ser nuestro embajador en Turquía, hombre con una larga carrera, ha sido cónsul, estuvo en el Instituto Mexicano de los Mexicanos en el exterior, y bueno, pues tiene esta ratificación. Veo que con 36 votos a favor se aprueba su nombramiento, será nuestro embajador ante Turquía, también tendrá coincidencias concurrencias con Georgia, Kazajistán, Turkmenistán. A la que no le fue tan bien es a la señora Pavlovich, que lo que hace pues es ampliar efectivamente él, en este caso, pues la alianza política que tiene el gobierno de la República con el PRI, y era gobernadora, se acuerda, de Sonora, del PRI, se fue como, en este caso, cónsul a Barcelona. Por esto suena cónsul a Barcelona un señor que es ministro de la Suprema Corte saliente y que tuvo un voto extraño. No sé si se van a atrever a tal cosa, pero bueno, finalmente ahí está la posibilidad. Y bueno, pues a Pavlovich, esa tuvo bastantes menos votos, y la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué es la exgobernadora de Sonora tiene que irse como representante de México a Panamá? Y lo digo en contraste porque veo que algunos de los legisladores de la mayoría, por ejemplo, Luis Enrique Miranda, ¿se acuerda? Este es hijo de quien era el brazo derecho de Peña. Están muy preocupados por los priistas, pues están rodeados de priistas. En este caso, la embajadora en Panamá, y él, que bueno, pues él es diputado del Verde Ecologista, todo hay que decirlo. Y que este nombramiento permite ver que nuestros representantes están bien, nuestros connacionales están bien representados, porque trata de un perfil con amplia experiencia. Y cuando votan a Pavlovich, ¿qué van a decir? Bueno, por esta también votamos, aunque no tenga experiencia. O sea, da para todo, es absolutamente elástica la conciencia a la hora de votar, decir por lo menos, oiga, pues el argumento que usa para uno lo debería mantener para la otra. Bueno, me enlazo ahora con Lorenzo Córdoba, lo tengo efectivamente en la línea. Mi querido Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo, querido? Bien, con las noticias.
Buenas, ¿no? Oye, bueno, vas a estar en las bibliotecas por el gran académico que eres y, por supuesto, tu trabajo como autoridad electoral, pero por lo menos la Suprema Corte ya le dijo a la SEP que no puede usar tu nombre en los términos que platicábamos hace algunas semanas. Lorenzo.
Exactamente, Leonardo. Creo que ya se resolvió el empate que se había presentado hace un mes en la segunda sala, 2-2, respecto de la revisión de un amparo que había presentado por la inclusión, yo consideraba violatoria de mis derechos en los libros de texto gratuito, una inclusión, creo, me parece un poco exagerada pensar que el presidente del INE, por muchos actos graves que haya cometido, pueda equipararse a Hitler o al genocidio de Ruanda o al genocidio de armenios a principios del siglo pasado, me parece exagerado. Y el voto de desempate que hoy presentó el ministro Pardo me concedió la razón. El asunto está ya definitivamente resuelto. El amparo implicará que para la SEP, distintas autoridades de la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito tendrán que en las futuras ediciones de sus libros de sexto de primaria emitir cualquier mención, emitir ese señalamiento que fue objeto de la controversia, y esto tendrá que hacerlo, por cierto, de manera inmediata en los libros digitales, en las versiones digitales de los libros de texto. Pero además lo más relevante es el contenido y los razonamientos que hace la Suprema Corte de Justicia, concluyen que hubo una grave violación a los derechos fundamentales y una negligencia, una actitud indebida de las autoridades educativas que incluyeron en los libros de texto una mención sin verificar que esta hubiera sido cierta o no, sin contar todos los hechos que estuvieron involucrados en aquel episodio, entre otras cosas, que se hizo público en virtud de una violación a mis derechos, porque hubo un espionaje, una grabación ilegal. Y eso está subrayado, debe subrayarse, que no hubo un pronunciamiento de las autoridades competentes para en términos de la discriminación, y por lo tanto jurídicamente yo no he discriminado a nadie, y además, que esto es muy importante, que la publicación en los libros de texto mancilla una trayectoria académica, una trayectoria profesional que es reconocida por la misma Corte, y esto pues se agradece mucho, pero además no señala que además yo actué correctamente al emitir una disculpa pública, a pesar de que se trataba de un comentario emitido en una comunicación privada que fue producto del espionaje, es decir, de un acto ilegal, ¿no?
Y eso sí, no lo puedes pedir, digo, ahora que está de moda pedir disculpas, es decir, mándele copiar 100 veces a quien hizo eso, que no es legítimo estar espiando a ciudadanos y utilizar conversaciones privadas en clave jocosa, en broma o en lo que sea, para hacer escarnio de ellos públicamente. Digo, estaría bien que lo copiaran 100 veces. Pues te agarraron una rabia enorme. El otro día recordaba que el marido de Dato Protegido te amenazó con una querella penal también a ti, Lorenzo.
No me amenazó, Leonardo, me denunció a mí y a otros 5 consejeros por el simple y sencillo hecho de que decíamos, oigan, no nos dieron dineros. Él, entre otros, como diputado que era y que sigue siendo, al no autorizarnos presupuesto suficiente para hacer la consulta popular, nosotros fuimos a la Corte para que se resolviera el asunto, y en algún momento la mayoría de los consejeros dijimos, oigan, el asunto está sub judice, paremos la organización de la revocación del mandato hasta que la Corte nos diga si vamos a poder contar con los recursos suficientes para poder hacerla bien o hacerla como podamos en virtud de lo que hizo la Corte. Y por una decisión de esa naturaleza, es decir, algo que tomamos en el ejercicio de las funciones, el Dato Protegido, el esposo de Dato Protegido, ¿no? Creo que no hay que mencionarlo, Leonardo, no vayan a censurar este programa.
Yo lo que pasa es que no me acuerdo ya de su nombre, pero sigue, por favor.
Bueno, yo sí me acuerdo, pero prefiero no mencionarlo, no vaya a ser.
Claro que me acuerdo. Sigue, por favor.
Que nos denunció penalmente por coalición de funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los denunciados, según esto, todos funcionarios públicos, nos pusimos de acuerdo para violar la ley. Demencial. Por cierto, el asunto al final del día se archivó, pero fíjate que en la Fiscalía General de la República se tardaron 6 meses y cuando tuve comunicación para saber qué había pasado, nos dijeron no se preocupe, se va seguramente esto no va a proceder, pero hay que esperarse a que pasen las próximas elecciones. Entonces, pues bueno, al final del día nosotros hicimos nuestro trabajo, no nos dejamos amedrentar.
Aquí tengo el hacha por si fuese necesario, ¿no?
Sí, hay quien habla también de espadas, por aquello de Damocles, ¿no? Pero bueno, son los modos de arbitrarios y autoritarios de actuar y que como se ve, querido Leonardo, pues son recurrentes, ¿no? El uso de la justicia como una herramienta de ajuste de cuentas políticas en contra de una pobre tuitera que simplemente ejerció su libertad de expresión, en contra de periodistas, como ocurrió en el caso de Tamaulipas y de medios, de nuestro medio, Leonardo, el Universal, y un colega, Héctor de Mauleón, en contra de periodistas en el caso de Acapulco o de periodistas en el caso de Campeche, que ahora allí reinventaron la figura del censor, y no es el censor de la época romana, ¿no? Estos son peores. En fin, creo que es un modus operandi que el oficialismo desde el poder ha venido instrumentando, pero bueno, hoy se encuentran con una mala noticia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia,
evidencia. Las últimas expresiones de la Corte, de la Suprema Corte, legítima, porque la que viene ahora será producto de la movilización electoral. Oye, un minuto más te retengo porque tenemos que ir a pausa. Poco afortunado es el anuncio de un consejo para una reforma electoral. Ya recordábamos el día de ayer que Pablo Gómez hizo con Horacio Duarte una reforma electoral que, entre otras cosas, pues, planteaba mover el plan A de manera directa. Y bueno, pues ahora que hablabas de la revocación de mandato, también se habla de la posibilidad de que junten en el proceso electoral, en el intermedio, el asunto de la revocación de mandato. En fin, ¿cómo estás viendo todo esto, el entorno en el que nos estamos moviendo, Lorenzo?
Mira, con preocupación, querido Leonardo, en primer lugar, porque a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, piensa, ve qué lejos está la época del autoritarismo en la que, pero digamos, en 77, cuando el PRI, antes de presentar una iniciativa de reforma electoral, convocó a un gran foro público y escuchó a todas las voces. Ahora se nombra una comisión que, como decía un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas en un tuit hace unos días, parece una lista de candidatos del partido oficial que no tanto una comisión redactora. A mí me llama mucho la atención, no tanto el nombre de Pablo Gómez, porque Pablo Gómez indudablemente conoce la materia, ha sido representante ante el IFE de varios partidos del PRD en última instancia, pero y ha sido legislador muchas veces, ha sido artífice de muchos.
El primer plurinominal de la historia, ¿no?
El primer plurinominal de la historia en 1979, justamente. Y él conoce. A mí me preocupan también los otros nombres, porque, digamos, perdónenme, un exministro de la Corte.
Ramírez Cuevas,
pues no conoce nada de materia electoral y ellos van a ser los responsables de presentar esta iniciativa. Que mucho
¿Qué puede salir mal, Lorenzo, con esa alineación?
Bueno, tomo, cojo el sarcasmo y hago como que no le entendí, querido Leonardo. No, a mí lo que me preocupa es que sea solamente la expresión de un punto de vista, es decir, la del gobierno. Por cierto, un dato interesante, la secretaria de Gobernación va a tener que hacer en esta materia lo que la coordine Pablo Gómez, lo cual es un asunto también bastante interesante de darle seguimiento. Ojalá y este sea un espacio de coordinación de una discusión amplia, incluyente, sensata, que pondere argumentos técnicos y no criterios políticos, pero creo que estos son buenos deseos en un contexto que pinta feo, ¿no? O sea, no arranca bien, creo, esta reforma electoral, que debería, por el contrario, comenzar con un gran llamado a los especialistas.
Como lo hicieron ustedes, entre otros. Miguel Lorenzo, te mando un gran abrazo.
Gracias a ti, Leonardo.
Y enhorabuena, hay que celebrar eso. Cuídate.
Gracias. Gracias de verdad.
Chao. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y doy la más cordial bienvenida a Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Carlos, bienvenido.
Estimado Leonardo, un placer siempre conversar contigo.
Oye, pues pedirte por favor que nos cuentes, publican estos datos, ustedes además son expertos en tu casa, o sea, en BBVA, son expertos en todo este tema de migración y remesas. ¿Cómo pinta efectivamente el año? Veo que Estados Unidos sigue siendo el polo de atracción número uno a nivel migratorio a escala planetaria. Carlos.
Así es, Leonardo, pero lo que vemos, y yo resaltaría de este estudio que hoy publicamos, es que la migración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos se ha colapsado. Todo indica que las medidas que han tomado tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos, entre otras, se ha traducido en que la frontera esté prácticamente sellada. Te doy un ejemplo. En diciembre de 23... se dieron 250 mil aprehensiones en la frontera. En junio de este año, solamente 6 mil. Estamos viendo una reducción muy importante en los flujos migratorios como resultado de estas medidas. Y eso creo que está teniendo un cambio pues fundamental en lo que hace a los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Entre otras cosas, Leonardo, lo que vemos también es que los flujos de sudamericanos y centroamericanos también se han reducido. Aquellas dificultades que experimentábamos hace 2 o 3 años, donde había enormes flujos de migrantes que recorrían nuestro país, pues también han bajado de forma sustancial. En el último mes, donde hay datos disponibles, en marzo, prácticamente ya no hay, ya no vemos migración en el Darién. Entonces, pues me parece que sí estamos viendo que estas políticas están teniendo resultado en una disminución de los flujos.
Sí, es impresionante ver 250 mil, decías, a finales del año pasado. En enero ya estaba en 124 mil y va bajando 56 mil, hasta ya 6 mil en la última medición. ¿Cómo se ha movido en este caso el tema de las remesas, mi querido Carlos?
Bueno, las remesas, este es un tema interesante. Las remesas hacia México están cayendo. Ya tenemos datos de la primera mitad del año, Leonardo, y las remesas han caído 5.4%. Ahora, hay quienes apuntan a que esta caída se explica pues, por las políticas de Trump y las redadas que se están haciendo, etcétera. A mí me parece que ahí no está la explicación, por dos razones. La primera es que estamos viendo ya caídas en remesas hacia México. Pues desde el año pasado hubo varios meses con remesas, aún antes que supiéramos que Trump iba a ganar y ser presidente. Y la segunda es que las remesas están cayendo solamente a México, están creciendo al resto de Centroamérica. Me parece que lo que es más estructural, Leonardo, es que ya llevamos varios años en el que el número de mexicanos en Estados Unidos se ha estancado en alrededor de 12 millones, y eso eventualmente iba a implicar pues que las remesas no podían seguir creciendo al ritmo que lo hacían. Entonces me parece que estamos entrando en una etapa donde las remesas ya no van a estar creciendo al ritmo tan importante que lo hicieron los últimos años.
Ya. Oye, además veía en el estudio, Carlos, que los migrantes mexicanos tienen, respecto a otros migrantes, incluso latinoamericanos, un bajo nivel educativo, lo cual hace que su ingreso no necesariamente sea tan alto como el de otros países, ¿no?
Exactamente. Incluso ya no comparemos con los asiáticos, incluso comparados con los migrantes centroamericanos, los niveles educativos de los migrantes mexicanos son los más bajos del mundo, entre los migrantes que llegan a Estados Unidos. Y como bien apunta, esto implica que los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos sean también los más bajos. Creo que esto es reflejo de que el país en particular pues genera menos oportunidades a las personas con menores niveles educativos, y esto se traduce en el hecho de que pues los mexicanos que están ahí acceden a trabajos que requieren menos habilidades, menos niveles educativos y que son menos remunerados.
Oye, pues las remesas representan efectivamente una proporción importante de nuestro PIB y del ingreso de recursos, en este caso de divisas que entran a nuestro país, que ayudan, entre otras cosas, a mejorar el tipo de cambio o a mantenerlo como está en los últimos tiempos. En materia de otras migraciones, por ejemplo, los estudiantes, estas medidas restrictivas que ha tomado Trump, ¿las ven ustedes también reflejadas en esa población que migra por razones diferentes a los migrantes económicos, Carlos?
Sí, bueno, en efecto, sí, las remesas son importantes en México, sobre todo en algunos estados donde representan más de 10 puntos del PIB. En cuanto a los estudiantes, sí, empiezan a verse en los números menores solicitudes de estudiantes que quieren ir a Estados Unidos, pues porque lo que hemos visto es un clima de gran hostilidad, no solamente a los estudiantes extranjeros, sino a las propias universidades, embates muy fuertes, como has visto, Leonardo, a muchas universidades en Estados Unidos, se les ha quitado fondeo, eso hace que las universidades también puedan ofrecer menos becas, y lo que vemos ahora en los datos preliminares de asistir a universidades europeas que a Estados Unidos de lo que veíamos en los últimos años.
Sí. Oye, pues interesantísimo efectivamente el estudio, ahí por supuesto con todas las gráficas, todos los elementos. Te retengo dos minutos más, mi querido Carlos, para preguntarte, muy, muy inquietante los datos de inversión y consumo, particularmente la inversión en México no reacciona y bueno, pues son elementos que en el entorno en el que nos estamos moviendo, con una economía que crece poquitito, son cuando menos inquietantes. ¿Tú cómo los ves?
Muy preocupante. La inversión en nuestro país en el acumulado enero-abril, que es el último dato que hay, está cayendo 7%. Y eso preocupa no solamente porque la inversión implica menor crecimiento contemporáneo, sino que la menor inversión implica menor crecimiento hacia el futuro. Y me parece que la inversión está cayendo por la enorme incertidumbre que estamos viviendo en el entorno, primero por la reforma judicial, los empresarios no saben qué tipo de sistema judicial tendremos, se percibe un sistema judicial que estará subordinado al ejecutivo, que habrá que aprender cómo funciona, y segundo, pues la enorme incertidumbre en temas arancelarios que viene de Estados Unidos, donde hay amenazas de aranceles, pausas, luego nuevas amenazas, etcétera, y coincido contigo, esto es muy preocupante. Segundo, el consumo, pues también estancado, y está estancado en parte porque el empleo, pues tampoco ha tenido un buen desempeño, por lo mismo, la mejor manera de crear empleo es a través del inversión. Entonces creo que sí hay que preocuparnos de que la economía está atravesando por un periodo de bajo crecimiento y en particular que la menor inversión se va a traducir en menor crecimiento hacia el futuro. Ojalá que pudieran irse disipando algunas de estas fuentes de incertidumbre.
Muy bien. Carlos, te mando un gran abrazo.
Otro de regreso, un gran abrazo, Leonardo. Siempre un placer hablar contigo.
El placer es todo nuestro. Carlos Serrano, el jefe, economista en jefe de BBVA. Y bueno, dos cositas rápidamente. Hoy dan a conocer datos a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En México hay 39 millones que se identifican como indígenas. 7.4 hablan otra lengua, es decir, hablan lengua indígena, y 39 millones en este caso, o 39 millones de personas sí, indígenas por autoadscripción, es decir, pueden ser hispanohablantes, pero se reconocen como indígenas, lo cual es un tema muy importante. Este país ha construido su relato de que el mundo indígena se cayó y desapareció hace 500 años, para decirles, oiga, hay 40 millones, ¿eh? No es que seamos una nación en la que el elemento indígena haya desaparecido, y yo lo celebro mucho. Y que esté presente en lo que comemos, en cómo nos expresamos, en nuestras tradiciones, desde los 15 años hasta las gorditas de chicharrón que comemos. Bueno, el chicharrón vino de España, pero el maíz y toda la base de nuestra alimentación, somos un país orgullosamente indígena. A mí lo que me irrita es que anden con los indígenas en procesión, mientras me entero, por ejemplo, que el 13% de la población indígena, en este caso los hombres, son analfabetos, y en el caso de la mujer, 24%. Yo les cambio rituales de bastones de mando y todo lo demás por una política de alfabetismo y dignificación de las, efectivamente, mujeres indígenas. Porque no nos cuenten que el mundo indígena desapareció. Hay 39 millones 200 mil personas que se identifican como indígenas. Por tanto, somos un país con una sólida raíz y no son efectivamente unos cuantos que quedan por ahí, que los tiene que ir a salvar el gobierno. Lo que tienes que ir a salvar a toda esta gente que hoy está efectivamente en una condición terrible de analfabetismo y olvido. Me sorprende mucho también ver la cantidad de dinero que los gobiernos gastan, y paso revista a un asunto que acaba de dar a conocer Clara Brugada. Yo veo la ciudad cada vez más, lo he comentado muchas veces, y no me cansaré de hacerlo porque esta ciudad es mía y yo pago impuestos aquí, y por supuesto me resulta indignante que no podamos tener una ciudad de la cual sentirnos orgullosos. Y bueno, pues en vez de tener un gobierno que trabaje en lo que tiene que hacer, pues tenemos a un gobierno que ahora está promoviendo un programa para adultos de más de 30 años que sean titulares o jefes de familia y que no tengan empleo, seguro de desempleo. El requisito es tener más de 30 años y más, sean titulares de una familia. Y en este caso les van a dar 8,500 pesos. Y uno dice, bueno, no está mal que ayude uno. Lo único que me pregunto yo es, ¿no hay Secretaría Federal del Trabajo? ¿No deberíamos tener un seguro de desempleo? Y el gobierno local, en vez de dedicarse a hacer estas políticas, de ir atendiendo a distintos grupos, haga lo que tiene que hacer, que es dar transporte público digno, de dar agua potable a las colonias, que es no tenerlas con, en este caso, camiones cisternas. O sea, no hay que confundir las cosas. O sea, zapatero a tus zapatos, que la Secretaría del Trabajo de Claudia Sheinbaum dé las, en este caso, seguros de desempleo y ayude a la gente que requiere ayuda. ¿Qué hacen los gobiernos locales jugando efectivamente a la Secretaría de Desarrollo? Bueno, me quedo con ese tema, mi querida Cintia. ¿Qué más tenemos?
Doctor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100% a los chips y semiconductores importados, esto como parte de su estrategia para impulsar la producción tecnológica nacional. Y a través de redes sociales, Trump declaró, empresas como Apple están regresando a casa. Agregó que no habrá gravamen para las compañías que ya están construyendo o invirtiendo en territorio estadounidense.
Oye, leo a la embajada china en México que dice, si la administración americana piensa que podrá doblegar al dragón asiático con las mismas estrategias que ha empleado con otras naciones, no sé en qué nación estaba pensando, espero que no en nosotros, creo que subestima la sabiduría y la paciencia de este mitológico ser convertido en nación. China no teme a la batalla, pero confía en su influencia y en su capacidad. China aboga por la equidad en los asuntos internacionales. En nuestra relación bilateral, México-China, debe ser en los mismos términos, respeto mutuo y cooperación. Piensen en Quetzalcóatl, piel brillante, poder danzante y sabiduría ancestral perdurando. Ambos seres encarnan la esencia de los dos pueblos, guerreros indomables, sabios en sus tradiciones y con una mirada elevada hacia un entendimiento mutuo, es lo que da a conocer la embajada china. Y bueno, pues le comento que Omar García Harfuch da a conocer que como parte de la estrategia contra la extorsión se desarticuló una célula criminal denominada Las Alfas. No hay delincuentes en este país, los malportados, los alfas. Bueno, estos tienen origen en Jalisco, operaban en el Valle de Toluca. Hay 27 detenidos, entre ellos el líder de la banda, Eduardo Alberto N., alias El Alfa. Bueno, dejo ese tema y le comento que hace algunos días platicábamos del entorno general que se vive en este país, reducción de las libertades o amenaza a las libertades. Ya platicábamos del ámbito de la reforma electoral. Y le comentaba que la revista Este País había publicado un expediente muy completo preguntándole a distintos sectores si se está limitando la libertad de expresión. Yo le agradezco mucho al director de la revista, Eduardo Garza, que hoy converse con nosotros. Director, ¿cómo estás?
Muy contento, querido doctor, de estar aquí en tu programa y de poder hablar de esto que es fundamental.
Hablemos de ellos. ¿Qué te dijo en esta consulta que hiciste efectivamente a distintos actores? ¿Se está limitando la libertad de expresión en México, Eduardo?
Fíjate, es muy impresionante, querido Leonardo, que un 65% de la gente dice, prefiero no decir lo que pienso. Un 40% piensa que puede haber represalias si habla y dice honestamente lo que cree, lo que piensa. Pero el 100% de nuestros entrevistados, todas ellas personas vinculadas con la palabra, con la expresión, con los medios, el 100% nos están diciendo que perciben que sí hay una disminución y se ve amenazada jurídicamente, culturalmente, emocionalmente, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de expresión. Y eso es dolorosísimo, como tú entiendes, tú que vives de de esto, ¿no? De comunicar, de la palabra, pensar en lo en que se está restringiendo algo tan connatural a nosotros y a la democracia, como es la libertad de expresión. Sí. No se sabe, Leonardo, qué fue primero, si el huevo de la libertad de expresión o la gallina de la democracia, pero claramente nuestros encuestados nos dicen son dos variables que están indisolublemente conectadas.
Sí. Oye, dice Álvarez Fuentes, que es un diplomático muy acreditado, se está generando un clima jurídico, mediático y político que limita la libertad de expresión. Creo que va a misa su expresión, Eduardo.
Tal cual, ¿no? O sea, hay temas de orden legislativo que claramente van contra el sexto y el séptimo constitucionales. Hay temas de orden judicial. Hay temas, yo agregaría, de orden estructural, como por ejemplo la disolución del IFAI, y hay otras que no sé si llamarles psicológicas, culturales, ambientales, ¿no? Que también están influyendo y están replegando la libertad de expresión. No es poca cosa, es terrible, ¿no? Es terrible.
Sí, ¿no? Veo, por ejemplo, algunas otras, dice Susana Chacón, sin libertad de expresión no hay democracia, es fundamental para informar, expresarse y opinar sin censuras. México está en riesgo de perder su democracia, desde hace 7 años caminamos hacia un régimen, dice Chacón, muy desafortunado.
Y fíjate que es muy interesante, bueno, Susana, que tiene una trayectoria impresionante como internacionalista, pero no solo son personas vinculadas al análisis político, Leonardo. Tenemos personas tan capaces y distinguidas en el periodismo cultural como Adriana Malvido, por citar un ejemplo nada más, que también están preocupados o alarmados, diría yo, por esto que uno no puede ya pensar, sino que hay alguien, hay un grupo, ¿sí? Un grupo en el poder que siente una enorme inseguridad y que se manifiesta con una superioridad moral, como si ellos tuvieran derecho a la palabra que no tuvieran cualquiera que no pensara como ellos. En palabras de Javier Steinú, que es un investigador,
gran académico, ¿sí? Uh-huh.
Académico muy serio, el ogro filantrópico, aquel ogro filantrópico de paz, está regresando, ¿no? Se está adueñando de las supuestas causas populares para inhibir las libertades individuales. Pues eso es muy, muy grave.
Pues ahí está el expediente completo. Invitar, por supuesto, a nuestra audiencia a que lo revise. Son argumentos, muchos de ellos muy potentes, con muchos datos. Y ahí está la revista, una revista que sigue efectivamente vibrando. Eduardo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Yo soy el agradecido, Leonardo. Que estés muy bien, que Dios te bendiga.
Lea Este País, vale mucho la pena Este País, la revista. Cuídese, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Buenas noches, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.